por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras.
Absolutamente todos nacemos músicos. Todos. En una tribu de África, cuando escuchamos cantar, no hay uno que desafine. ¿Por qué? Porque desde niños ya les estimulan a hacer música. Entonces, la música que ya traen, esa armonía que está en su ser, se manifiesta. Cada uno de ustedes es una cajita de Pandora que está programada por los medios de comunicación y por los poderosos que siempre nos han dominado, para que ustedes no desplieguen nada o el mínimo posible. Y entonces nos manipulan a través del miedo. El miedo es lo contrario al amor, ¿verdad? Es la emoción opuesta al amor. Nos manipulan a través del miedo. Nosotros mismos inconscientemente lo hacemos con nuestros niños. Y le ponemos la tele. Y a través de la tele está la educastración, la basura que nos están metiendo en los medios de comunicación. Es tremenda. Poner un niño hoy en día frente al televisor es prácticamente acabar con su libertad para el resto de su vida. Y en los colegios, discúlpeme que voy a ser sincera, los programas que se enseñan en los colegios están muy atrasados ya. Pero claro, yo lo entiendo a usted, porque usted tiene que seguir el protocolo del gobierno para el cual usted trabaja, las leyes y tal, que son limitantes de nuestras grandes capacidades. Yo también aplaudo, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo largar el micrófono, pero yo también aplaudo.
Radio Pachamama,
Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut,
Chubut, Radio Nacional Jujuy,
la Radio Pública Argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Escuchábamos recién algunas palabritas de Bianca con B larga, Atuel, A-T-W-E-L-L. Es una divulgadora científica. Yo le sugiero que la curiose en internet, a Bianca Atuel, una loca argentina que vive en España, divina, divina. Tiene, por ejemplo, un video en YouTube sobre qué es la realidad, basado en la física atómica y qué sé yo, y te dice que nada de lo que vemos existe porque todo es energía que está vibrando. Cosas así, bastante bien explicadas. No digo que yo esté de acuerdo ni en desacuerdo, pero a los que les gusta asomarse a ese mundo, Bianca es una interesante divulgadora y una divina, además. Seguimos charlando con Goyo Monterroso. Hablábamos de la ciencia. ¿Por qué la ciencia produce ese enojo, no? Es como un baluarte, o lo considerábamos un baluarte y tenemos demasiadas expectativas puestas en ella, o algunos grupos de población tienen más que otros, ¿no?
Sí, o sea, ¿por qué nos enojamos cuando discutimos en torno a la validez de la ciencia? ¿No? Cuando se discute dentro del campo de la ciencia, teorías, todo eso, no, se discute con... A veces alguien se enoja, pero se discute con elegancia, con tranquilidad y como parte del mismo juego. Pero cuando a la gente que cree muy firmemente en la ciencia, esto es verdad porque es científico, esto no porque no lo es, uno le cuestiona esa mirada. O cuando, al revés, digamos, cuando nos cuestionamos la mirada no científica, me parece que lo que está por detrás de eso es que todos hemos adoptado o adoptamos en la vida algunas creencias básicas que no nos las tienen que tocar, no se pueden mover, digamos. Y las personas que tienden a tener una creencia más cercana a la ciencia, más racional, por decirlo de alguna manera, algo se les pone en crisis emocionalmente, se les desestabiliza si uno les demostrara que su manera de razonar no es válida. Es como si vos tenés una calculadora en la época que se usaban y alguien te muestra que tu calculadora da números equivocados, ¿viste? Y vos estabas negociando la plata y haciendo las cuentas de la administración con ese. No, su calculadora suma mal. ¿Cómo no puede ser? Uno se pone loco, pero no es una cuestión de plata, sino más existencial que eso. Entonces, hay un aferramiento muchas veces, que no solo sucede con la ciencia. Digamos, vos sabés que yo soy astrólogo, y entonces a veces, entre otras cosas, y a veces me sucede que hay gente que me cuestiona desde ese lugar la astrología. Cada vez menos, parece que se aburrieron.
Claro, me imagino, dicen, eso no es científico, eso que
son... Pero lo que sorprende es la carga, porque además yo no ando por ahí tratando de defender la validez de la astrología, digamos, hago mi trabajo como todo el mundo hace el suyo. Pero a veces viene una cosa como muy, muy reactiva, digamos.
Así. De desprecio incluso,
de
¿no?
desprecio. Pero creo que es, y sucede con otras cosas también, no solo con la astrología, creo que es la terrible intuición o el terrible temor de que a lo mejor las cosas no sean como yo pienso, dice esa persona, las cosas no sean tan racionales y entonces, por ejemplo, a lo mejor las cosas estén gobernadas por el destino u otras cosas que se cree que la astrología dice, que representan los monstruos, los demonios, los ratones que le comen el coco a la persona racional, la creencia de que a lo mejor estamos en manos de fuerzas ocultas y extrañas y qué sé yo.
En la historia de la humanidad hubo un gran genio, no hubo tantos, uno se llamó Isaac Newton, y Isaac Newton era un apasionado por la astrología, ¿no es cierto?
Sí.
Y alguna vez se la cuestionaron, ¿no? Le dijeron...
Sí, sí, sí. Newton, a quien nadie le puede negar sus contribuciones a la ciencia positiva occidental, digamos, un monstruo, el tipo, pero además a los 25 años o 30 ya había descubierto la ley de la gravedad y 26, un montón de cosas, sí, más. Sí. Y se pasó el resto de sus días explorando otras formas de conocimiento alternativo, incluida la astrología y otros conocimientos, tradiciones espirituales, esotéricas y qué sé yo. Dicho sea de paso, esto lo revela, sabemos esto de Newton porque lo revela en su tesis de la Universidad de Oxford o de Cambridge, un señor que se llamó John Maynard Keynes, economista occidental, positivista, también todo eso, que en su tesis de ciencias políticas, el tipo eligió una tesis que se llamó El otro Newton, donde estudió toda esta profunda investigación que Newton realizó durante gran parte de su vida tratando de explorar estas cosas.
El último mago se llamó esa tesis, si mal no me acuerdo.
¿El último mago?
O una paráfrasis para nombrar esa tesis, o sea, para dar el tono que tenía lo que decía Keynes.
Bueno, la cuestión es que en algún café, supongo, Newton discutiendo con Don Halley, que era el señor que descubrió el cometa Halley, o sea, otro científico como él, Halley le dice que la astrología son todas pavadas, pamplinas, y Newton le contesta, lo que pasa es que usted no la ha estudiado, pero yo sí. Y esto me lleva a una cosa que a veces me sorprende también. El poco espíritu científico de mucha gente que se supone que está en la ciencia. No de todos, por favor. La ciencia ha dado contribuciones magníficas y entre otras generaciones, la generación de los físicos del principio del siglo XX, han hecho una cosa magnífica, fantástica, tan abierta, tan revolucionaria, tan de cabeza abierta, que ni siquiera la cultura occidental, por lo menos, ha podido todavía terminar de digerir que la realidad es energía, que la materia es probabilística, que no tiene leyes fijas, sino de probabilidad, etcétera, etcétera. Todavía vivimos en un mundo newtoniano, y no terminamos de acostumbrarnos. Bueno, las generaciones nuevas parece que sí, es más fácil. Digo, pero ya que venía esto de por qué cité a las cabezas abiertas.
De que hay muchos científicos.
La falta de espíritu, o sea, la falta de espíritu de investigar. Uno imaginaría que así como el espíritu del empresario es emprender, innovar, arriesgar, invertir, y eso a veces es cierto, pero a veces no, a veces van detrás del curro seguro, digamos. Con la ciencia uno imaginaría también ese espíritu de la curiosidad, el cuestionamiento permanente, el deseo de ir más allá, descubrir otras cosas.
Pero no.
Pero no sucede. No. O sea, en muchos casos no sucede. Tengo acá un libro delante mío que mencioné recién, de un biólogo con el cual sí suceden estas cosas, que se llama Rupert Sheldrake.
Sí.
Debe ser un hombre de unos 60 años ahora, que tiene 100 trabajos científicos, 30 años de trabajar, varios libros escritos. Y su libro se llama Siete experimentos que pueden cambiar el mundo. Este es un libro que él escribió en los años 90, 15 años después de formular su teoría en biología. Su teoría me interesa mucho para el caso. Él propone que a lo mejor la naturaleza no se maneja tanto por algo como leyes fijas, sino más bien como una especie, como diríamos en criollo, de costumbres, de hábitos. Que la semilla del tomate se va acostumbrando a generar cierta clase de tomate. Y que esa información flota en el ambiente bajo la forma de campos de forma, campos de información, campos morfogenéticos. Otro señor húngaro, Laszlo, lo llamó campos akáshicos. Y de ahí deben haber salido esta cosa que anda por ahí de moda de los registros akáshicos, que no sé qué es, pero mucha gente hace experiencias. Bueno, pero Sheldrake, que es un científico duro, pero que él dice, ¿por qué nuestra ciencia, la biología, se niega a investigar estos siete fenómenos que él describe en su libro? Entre los cuales se cuenta, lo que vos decías por ahí, ¿por qué el perro sabe cuando el amo está por salir de la oficina para volver a la casa? Esto está recontra demostrado de muchas maneras no científicas, que cuando el tipo empieza a guardar las cosas en su escritorio, el perro sale a la puerta. O personas, las hay en todas las culturas, que saben que el hijo viajante está por regresar a la casa y nunca se sabe qué día vuelve, y cuando no había celulares menos todavía, cuando el perro se pone en cierto estado, porque el tipo está llegando, la señora ya se pone a cocinarle al nene que está por llegar.
Lo que me decís en el audio 32, Mencho, te voy a pedir, yo lo demostré científicamente ayer charlando con un amigo mío que es la locución masculina de La Bruja, Gustavo Martínez. Yo le mencioné al pasar este tema y me dice, a mi perro le pasa exactamente eso, y me entró a dar detalles que confirmaban esto. Pero primero, si te parece, un audio que dura un minuto.
Vamos.
De la película El secreto de sus ojos. Son dos pinceladas que nos van a dar. En un caso, una persona que, sin tener datos, se da cuenta y sabe. Y en otro caso, en menos de un minuto todo esto, el mejor director de cine de Argentina, en mi opinión, que es Campanella, dice que él, que es un recapo, en realidad no sabe cuándo una película está saliendo buena y cuándo no. Los dos extremos. El que no sabe, de golpe dice, che, ya lo sé. Y el que debería saber, no, no tengo la menor idea. Es una escena de El secreto de sus ojos, donde el Darín cree haber encontrado al delincuente.
Es él.
¿Cómo lo sabe?
No sé.
¿Ve?
No, no sé cómo sé, pero sé.
¿Cómo?
No sé cómo sé, pero sé.
¿Cómo?
Pero sé.
Las películas que a veces pensé que iban a ser ganadoras, seguras, no las fue a ver nadie. Películas que como esta realmente no. Yo esta pensé que no iba a ser vista por la gente y fue un éxito de taquilla y llegamos hasta aquí. Quiero decir que uno no puede pensar nunca qué película está haciendo. No sabes qué película estás haciendo, cuándo la estás haciendo.
¿Cómo lo sabe?
No sé.
¿Cómo?
Pero sí.
La bruja de las palabras. Palabras.
O sea que no sabe cómo sabe, pero sabe.
Yo me quedé con la duda de cómo el perro sabe.
Caramba, esa sí que es una pregunta difícil.
Hay que preguntarle al perro.
Lo que dice Sheldrake es, ¿por qué la ciencia se niega a estudiar para responder esa pregunta? Es decir, no existe una respuesta científica a esa pregunta, y no existe porque la ciencia se niega a estudiar ese tema por varias razones, entre otras cosas...
¿Poco serio?
Por poco serio, porque no cree, porque cree que con los animales domésticos no se puede, es todo muy subjetivo, etcétera, etcétera. Son 7 temas, voy a mencionar 2 más. ¿Con qué mecanismo las palomas mensajeras regresan al palomar? Este tema fue estudiado por la ciencia con una serie de respuestas que no sirven. Porque, por ejemplo, por algunas cuestiones ligadas con el viento, con el lugar, con la referencia del lugar donde viajaron. Se hicieron experiencias, Sheldrake mismo las hizo, de moverles el palomar. Tenía un palomar en un carrito, y entonces mientras la paloma volvía, se mudaba a 20 kilómetros para allá y la paloma venía igual. Es decir, él demostró que todas las teorías científicas, o sea, la que ciencia supone que debe ser una cuestión con los vientos, con la glándula pineal, qué sé yo, con las cosas que la ciencia maneja, y no le daba ninguna otra. Algo parecido sucede con los miembros del cuerpo, brazos, piernas, que han sido amputados. Está recontra comprobado que hay personas que sienten cosas respecto de ellos, por ejemplo, que les pican o que les duelen. Y ha habido muchas experiencias de casos donde les picaban y entonces... Se investigó dónde estaba esa pierna, había sido enterrada, mal enterrada por ahí, se la estaban comiendo los bichos, entonces sacaron la pierna, la pusieron en otro lado y qué sé yo. Y bueno, son todas cosas que son montones de interrogantes donde no hay respuestas verdaderas. Lo que dice Sheldrake es por qué la ciencia no investiga, no es tan caro, y por qué responde primero con teorías que cuando se caen nadie se da por enterado, y si no, responden diciendo, no, eso debe ser sugestión, eso debe ser parapsicológico, eso debe ser, es decir, calificando, diciendo, no, por ahí no es, esto no puede ser, digamos así. En lugar de investigar de qué se trata. Él tiene un interés concreto en hacerse estas preguntas, porque él sostiene en su teoría, que es una teoría como cualquiera, él es un científico, esto que dije antes de los campos morfogenéticos, o sea, que la vida en gran parte toma la información de campos que están, que presuntamente que estarían en el aire, así como como la física descubrió la existencia de los campos gravitatorios, los campos magnéticos, la física lo comprobó y lo probó.
Sí, que están pero no se ven.
Que están pero no se ven y que operan, en el caso de la física, operan físicamente. Si uno pone las limaduras de hierro, no sé qué, se arman de cierta manera, lo cual demuestra que ahí había un diseño preexistente. Él dice, ¿por qué las ciencias de la vida, la biología, se niega a investigar esta posibilidad? Si hay montones de fenómenos como estos que demuestran que hay información, hay campos de información o algo equivalente que circula por ahí. Entonces, él no tiene la respuesta. Él dice, habría que investigar todas estas cosas.
Digamos. ¿Y eso será porque luego de la investigación no habría ningún remedio que vender, por ejemplo?
Una razón es que la biología está suficientemente entretenida y ocupada con la biotecnología y otro tipo de cosas, que es la que paga, de maneras indirectas, pero la que termina pagando gran parte de las investigaciones. Pero también una razón más profunda, y que esto tiene que ver con el enojo, ¿por qué nos enojamos? Es que si se demostrara esto, se estaría demostrando que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas circulan por otros carriles distintos a los que creemos, imaginamos que podemos controlar. Algo parecido sucedió en la física con la paradoja EPR. O sea, cuando Einstein y otros muchachos demostraron que 2 partículas subatómicas que han estado juntas en algún momento y lugar, cuando están separadas, no importa por qué distancia, si a una le sucede una reacción, la otra reacciona también. ¿Y esto a qué se debe? Digamos, una cosa es en la física y otra cosa es decir, bueno, así funciona la vida humana, así funcionan nuestros sentimientos, así funciona la conducta, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera.
Y las brujas ni hablar, solamente funcionan así. Gracias, Goyo, por acompañarnos, nos estamos yendo. Buenas noches, chicas.
Yo, con respecto a un pensamiento sobre la amputación de los miembros, ¿no es cierto?, se dice que una de las soluciones, porque está todo en la cabeza, es poner un espejo al frente del brazo y rascarse. Y así como que en la cabeza se cree que se está rascando el brazo que no tiene.
Pienso que esto del enojo podría ser como un desamor hacia una misma creencia. Creo que tiene que ver más con amor, con la pasión, defender esto con convicción, y cuando uno te dice no o te intentan demostrar que no, es como un sentimiento herido. Bien, quiero decir buenas noches, buenas tardes y...
Es como cuando te dicen que no te quieren y te enojas.
Nos estamos yendo con un temita de un sacerdote católico. Sí, porque yo no soy tan malo como parezco. Y con este curita, Eduardo Meana, coincidimos en muchas creencias. Y en definitiva, las creencias y las simpatías, tal vez, sean las que signen el destino de la ciencia y de la razón. Lo que parece tan serio, a veces es solamente una cuestión de amor. Hasta la semana que viene.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de la sombra. Lo mío es el rumor de un arroyito. El beso de la brisa entre las hojas. Y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente.
Bruja de las palabras.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando?
Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa. Sencillez, aire a tu casa. Donde te necesito, no avergüenza. Donde nace del alma el muchas gracias. Donde nadie te lleva por delante. Montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo.
Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río.
La bruja de las palabras.
Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, ángel de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.